en más de una ocasión ante una crisis humanitaria o la petición de una causa solidaria, seguro que nos ha saltado la misma duda antes de rasgarnos el bolsillo. ¿A dónde va exactamente mi dinero? Y sobre todo, ¿realmente marca la diferencia? Y es que históricamente hemos asociado la solidaridad a las emociones, al impulso, a la empatía, pero en los últimos años ha cobrado fuerza un movimiento internacional que le suma a esta ecuación también la razón, los datos y la ciencia. Es el llamado altruismo eficaz, lograr el máximo impacto positivo real por cada euro donado. Y una de las personas que ha aterrizado esta filosofía en nuestro territorio es Pablo Melchor, presidente y fundador de la Fundación Ayuda Efectiva. Bienvenido, Pablo, gracias por atendernos.
Nada, encantado de hablar con vosotros en rato, Estivaliz.
Un placer. Bueno, como decía yo, el altruismo eficaz es la base de tu fundación, de la Fundación Ayuda Efectiva. Cuéntanos un poquito por qué decides, allá por el año 2020, crear esta fundación con las tantísimas organizaciones, ¿no?, humanitarias que hay a lo largo del mundo. ¿Por qué decides, ¿no?, crear esta fundación que va a trabajar de una forma un tanto diferente, ¿no?, con otra filosofía?
Sí, precisamente yo estoy partidario de no crear más ONGs porque en la práctica hay demasiadas con muy pocos recursos. Pero decidí crear Ayuda Efectiva porque no había ninguna que estuviera enfocando la ayuda como yo tenía ganas de ayudar. Yo siempre digo que Ayuda Efectiva es la fundación a la que yo quería donar, ¿no? Y básicamente lo que yo quería era, como comentabas antes, no guiarme por las emociones, por aquello que es prominente irremediablemente en los medios o en un momento o en otro, sino yo quería hacerme la pregunta de cómo puedo ayudar más con los recursos que tengo, ¿no? Y como no existía ninguna organización que no estuviera ya casada con una causa, ¿no?, sino que y que planteara la ayuda de esta forma tan abierta, ¿no?, considerando que toda vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo y que lo importante es averiguar cómo podemos ayudar más, pues este fue el motivo que me llevó a crear Ayuda Efectiva.
¿Cómo funcionan exactamente, ¿no?, las donaciones que hacemos a Ayuda Efectiva? ¿Cómo conseguís desde la Fundación maximizar esas aportaciones que hacen los individuos?
Sí, lo primero que hacemos es no reinventar la rueda. Poca gente lo sabe, pero existen evaluadores independientes, excelentes, internacionales, sobre todo en Estados Unidos, que se plantean este tema de la ayuda tan en serio como si estuvieran analizando sus inversiones personales para sacarles el máximo retorno. En concreto, nuestro principal partner se llama GiveWell, GiveWell sería donar bien en inglés, y dedica más de 70.000 horas de investigación cada año a comparar de todos los programas humanitarios que podemos apoyar, cuáles consiguen más resultado, cuáles con una misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan a más personas. Entonces, desde Ayuda Efectiva lo que hacemos es aprovechamos la investigación de GiveWell, que nos ayuda a identificar los principales programas, los más efectivos, firmamos convenios con ellos y permitimos que cualquier donante desde España dirija sus donaciones a través de nosotros a estos programas que consiguen un mayor resultado con su ayuda.
¿Cuáles son algunos de esos programas que, bueno, tenéis en la actualidad? Porque imagino que, claro, esto es algo que va cambiando, ¿no?
Es algo que va cambiando, menos de lo que pensaríamos. Nosotros llevamos ya prácticamente 6 años funcionando y tenemos un fondo salud global, lo llamamos el Fondo Salud Global, que reúne a los programas más efectivos. Y su composición ha cambiado un par de veces, ¿no? Entonces, sí que cambia, pero no tanto como imaginaríamos, porque los grandes problemas, aquellos en los que podemos tener más impacto, paradójicamente, están muy desatendidos. Son problemas como la malaria, por ejemplo, ¿no? La malaria no ocupa noticias, pero provoca la muerte de un niño de menos de 5 años cada 70 segundos. Que es una barbaridad, ¿no? Yo a veces pienso, si hubiera algo que en España está matando a un niño de menos de 5 años cada 70 segundos, sería una alerta nacional de primer nivel, ¿no? Y esto ocurre todos los días en los países pobres y, como es rutina, no estamos ni siquiera conscientes de que ocurre, ¿no? Y resulta que no solo es un problemón de esta gravedad, ¿no?, sino que además se puede resolver con un coste ridículo. Una mosquitera tratada con insecticida que protege a los niños cuando duermen por la noche para que no los pique el mosquito que transmite la malaria cuesta 7 euros y dura entre 2 y 3 años. La medicación preventiva, que es otra forma de evitarla, cuesta 6 euros. Otro problema similar, de este igual desconocido, con un impacto brutal, deficiencia de vitamina A. Yo suelo decir que para nosotros la vitamina A es algo que asociamos vagamente con el bronceado. Pero en los países más pobres es la mayor causa de ceguera en la infancia. Es una vitamina esencial y entonces los niños que tienen una deficiencia grave empiezan a perder la vista, primero por la noche, si no se trata, luego ya es irremediable. Y los que han perdido la vista tienen además ya su sistema inmune tan dañado que la mitad de ellos mueren en los siguientes 12 meses. Es que son dramas mayúsculos, ¿no? Y la pregunta, como siempre, es, oye, bueno, y es que esto es carísimo de evitar, necesitamos más investigación, como un cáncer raro. No. 2 euros al año cuesta la suplementación de vitamina A, ¿no? Entonces, son este tipo de programas tremendamente efectivos, muy desatendidos, y que afectan a cosas sustanciales, ¿no? Otros son la vacunación, ¿no? Por ejemplo, la falta de vacunación es un problemón que se puede evitar de formas muy efectivas.
Sí, que con poco podemos hacer mucho, con mucho podemos hacer muchísimo, ¿no?
Claro, es que yo lo que intento explicar, a veces nos quedamos en la idea de toda ayuda cuenta y una gotita, ¿no?
Sí.
Pero creo que podemos ser más ambiciosos. Yo creo que cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando ahora mismo, a lo largo de nuestra vida, donando bien, donando estos programas efectivos, que cada uno de nosotros puede ayudar a miles de personas individualmente. Y no solo eso, es que puede salvar vidas, ¿no? Salvar vidas, que es algo que normalmente nos parece de ciencia ficción, algo que solo puede hacer un bombero o un médico, pero realmente está a nuestro alcance salvar vidas si donamos aquello que tiene un mayor impacto.
Es cierto, Pablo, que quizá desligarnos, ¿no?, de la parte emocional al donar, ¿no? Porque, bueno, pues vivimos en el mundo, cada uno tiene sus valores, le mueven distintas causas, también por su entorno, ¿no? A veces,
Sí.
bueno, pues algunas causas le son más cercanas. Desligarnos a veces de eso es complicado, ¿no?
Claro, a ver, yo no creo que tengamos que desligarnos, ¿eh? Yo lo que creo es que tenemos que ayudar con la cabeza además del corazón, ¿no? Son complementarios. Entonces, yo creo que la empatía, aquello que, no, que despierta nuestra conexión con el sufrimiento de otros, ¿no? Eso es lo que nos lleva a ayudar. Y creo que a la hora de decidir cómo ayudar es cuando la cabeza aporta más, ¿no? Y por otro lado, comentabas el tema de que evidentemente hay necesidades cercanas a nosotros, ¿no? En algunos casos, en nuestra propia familia, ¿no? Y
Sí.
está claro que si tenemos un familiar enfermo, va a ser la primera persona a la que ayudemos y me parece perfecto y es lo lógico y normal, ¿no? Pero el problema es cuando descartamos ayudar lejos, porque tal vez no lo vamos a sentir tanto, ¿no? Es un problema porque eso lleva a lo que yo llamo la doble maldición, ¿no? La doble maldición es nacer en un país en pobreza extrema, en África subsahariana, digamos. Y que la gente que podría ayudarte, en tu entorno nadie te puede ayudar, por supuesto, porque hay países en que el 80% de la población vive en pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Y la gente que sí podría ayudarte, que está lejos, lo descarte, la maldición sería que lo descarte porque solo van a mirar cerca, ¿no? A lo que les rodea. Qué injusto, ¿no? Qué terrible sería. Entonces, por esto yo planteo más abrir nuestra mente, complementar la empatía con la razón y no quedarnos solo en lo cercano, no quedarnos solo en lo que vemos, no quedarnos solo en lo que sentimos, sino aprovechar esta motivación para ayudar a los demás, para plantearnos un poco las cosas, ¿no? Y hacernos esta pregunta importante de ¿dónde ayudo más?
Sí, además que cuando hablamos de justicia social hablamos precisamente de eso que acabas de comentar, ¿no? Entiendo, Pablo, que para vosotros la transparencia lo es para todas las entidades, pero para vosotros en particular tiene que ser como un valor añadido, ¿no? Porque, claro, si se trata de maximizar esas aportaciones que hacen los donantes, entiendo que publicáis o informáis a los donantes puntualmente de a dónde está yendo ese dinero, ¿no? Y realmente qué se está consiguiendo con ese dinero.
Por supuesto, por supuesto. O sea, yo siempre digo que la transparencia es importantísima, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque podríamos ser muy transparentes teniendo muy poco impacto, ¿no? La transparencia al final es demostrar que el dinero llega, pero no basta. Hace falta que el dinero llegue, que obtenga resultados y que los obtenga a bajo coste, ¿no? Y son esas tres cosas las que nosotros buscamos. Entonces, hacemos público todo. Hacemos público todos los cálculos de impacto. Hacemos público cada vez que hacemos una transferencia a uno de estos programas que financiamos sobre el terreno. Ellos firman un recibo y este recibo es público y consultable en la web. Nuestras cuentas, por supuesto, están auditadas. Cada donante recibe un informe trimestral que le explica qué impacto han conseguido sus donaciones hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, la transparencia es fundamental, pero solo tiene sentido cuando la transparencia es respecto a programas que tienen ese impacto demostrado, ¿no? Y nosotros verificamos ese impacto gracias a estos partners, como GiveWell, de quien hablaba antes, ¿no? Que tienen una capacidad muchísimo mayor incluso que la nuestra para auditar permanentemente que lo que está ocurriendo, que al final es que el número de niños que pierden la vista o el número de niños que mueren se vaya reduciendo gracias a nuestros programas, ¿no?
Bueno, lleváis ya 6 años, ¿no?, con esta fundación. Creo, si no me equivoco, si no ahora me corriges, Pablo, que ya sois unos 5.000, ¿no? 5.000 socios, 5.000 personas o más. No sé si hay un perfil del donante de vuestra entidad, ¿no? O también hay un público, unos donantes muy, muy heterogéneos.
La verdad es que es muy heterogéneo, ¿vale? Porque tenemos desde estudiantes que donan 5 euros al mes hasta personas ya con patrimonios grandes que han decidido hacer de la ayuda a los demás una parte importante de su vida y que pueden donar 6 cifras todos los años, ¿no? Lo que sí encontramos es que en general es gente con inquietud, ¿no? Gente que se hace preguntas, que compara, quiere saber que está tomando buenas decisiones, ¿no? Entonces, lo cierto es que este perfil lo encontramos en todos los ámbitos socioeconómicos y por eso tenemos todos los niveles de donación. Pero sí que en general es esa gente que busca la confianza de que su ayuda funciona, ¿no? Y el saber que está tomando buenas decisiones respecto a su dinero, que es algo que hacemos en otros ámbitos de la vida de forma muy natural,
Sí.
pero que en el ámbito de la ayuda, a veces por guiarnos exclusivamente por la emoción, como comentábamos antes, dejamos un poco de lado.
Sí, gente informada, ¿no? Que lo mismo, por ejemplo, pues se interesa por temas de salud, pero también, ¿no? Por esto.
Por supuesto, sí, es que una cosa lleva a la otra, ¿eh? Yo pongo muchas veces mi propio ejemplo. Mi padre murió bastante joven, con 58 años de melanoma, y mi primera reacción fue la lógica de todo el mundo, que es, yo voy a donar a la investigación de melanoma, ¿no? Pero hoy en día me he dado cuenta de que los padres de otras personas han muerto por muchas otras causas distintas, ¿no? Y que lo que verdaderamente me importaba a mí no era el melanoma, sino el sufrimiento. Y hoy en día no me importa cuál sea la causa del sufrimiento, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿cómo consigo reducir al máximo estas enfermedades que hacen que la gente pierda a seres queridos, ¿no? Sean las que sean. Y ese es el enfoque que estoy aplicando hoy en día.
Bueno, hablabas antes del perfil de los donantes que tenéis en Ayuda Efectiva y echando un vistacito también a vuestra web, he visto incluso que tenéis una iniciativa de compromiso del 10%, ¿no? De personas que incluso donan un 10% de su sueldo a Ayuda Efectiva. Claro, eso es un porcentaje muy importante del sueldo.
Sí, a ver, esta es una iniciativa internacional y de hecho la promovemos en Ayuda Efectiva porque cuando yo la descubrí a nivel internacional, yo personalmente me comprometí a donar el 10%, ¿no? Entonces, es cierto que es un compromiso importante, pero por otro lado, creo que a veces nos planteamos estas cosas de formas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene un buen trabajo y le ofrecieran un trabajo que paga un 10% menos, pero sería más motivador, tal vez estaría más cerca de casa, no tardaría menos en llegar. Hay mucha gente que estaría en posición de aceptar este trabajo, ¿no? Entonces, curiosamente, para algunas cosas nos parece mucho y para otras nos parece poco, ¿no? Yo creo que, desde luego, es una cantidad significativa y demuestra que tienes un compromiso importante por ayudar a los demás, no solo hoy cuando tal vez te ha motivado, ¿no? Sino de forma continua. Es esta idea de, oye, para mí ayudar a los demás es algo que a lo que quiero dedicar una parte de mi vida de forma continua. Entonces, yo estoy muy satisfecho y cuando hablas con la gente que ha firmado el compromiso, en general, la respuesta es, cuando les preguntas qué tal ha sido, te dicen que ha sido de las mejores decisiones que han tomado en su vida. Y lo bueno del porcentaje también es que se ajusta, ¿no? Cuando te va mejor, puedes donar más. Cuando te va peor, donas menos. Y evita este efecto de cada vez que te para alguien en la calle, hacerte la pregunta de, oye, ¿debería donar ahora? Sí, no, ¿cuánto? La gente en general no sabemos ni cuánto hemos donado, ¿no? Una vez que fijas un porcentaje de tus ingresos, que no tiene por qué ser el 10, ¿eh? Es que perfectamente puedes empezar con el 1, ves qué tal, y si no, lo subes al 2 y vas probando, ¿no? Pero es una forma de ayudar de forma continua y dar espacio a este modelo del que hablaba de añadir la cabeza, además del corazón, en estas decisiones de a qué destinar tus donaciones.
Claro. Bueno, es que para tu entidad y para todas en general, ¿no? Esa ayuda que se hace de forma continua, progresiva, es importantísima, mucho más, ¿no? Que esa ayuda puntual que se puede hacer por determinadas causas.
Claro. Es que de hecho en las emergencias ocurre frecuentemente, con cierta frecuencia, que acaban sobrando recursos. En las emergencias más mediáticas acaban sobrando recursos o se envían cosas que al final entorpecen la distribución de la ayuda. Y sin embargo, en las que yo llamo las tragedias silenciosas, faltan recursos que tendrían un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, ayudar de forma regular es mucho mejor. Incluso para las organizaciones que responden a emergencias, es mucho mejor que tengan el dinero antes para
Sí,
poder
sí.
responder inmediatamente, que cuando ya todo el mundo se moviliza, que en cierta medida es tarde, ¿no? Entonces, sí, la ayuda regular claramente tiene muchísimo más impacto que la reactiva.
Así es. Pues nos vamos a quedar con esta idea, Pablo, la solidaridad que no solo consiste en sentirnos bien, ¿no? Cuando estamos ayudando, sino en hacer el mayor bien posible a quienes más lo necesitan. Esa es la idea de Ayuda Efectiva. Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mucho éxito con vuestra labor.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el espacio y un placer.